Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 hola. ¿Qué tal, viajeros, viajeras? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo feliz de estar una semana más aquí al otro lado de los micrófonos. Y hoy no me voy a enrollar mucho porque quiero poneros ya mismo la entrevista que he hecho a Javier Lorente y a Vanessa García, un ingeniero agrónomo y una arquitecta que en enero de 2016 emprendieron un gran viaje de 758 días, bueno, un poquito más de 2 años, por América, Asia y finalmente Oceanía y Estados Unidos. Ya os contaremos un poquito el porqué de todo y también hablaremos bastante de la vuelta que no está siendo nada fácil a pesar de que ya hayan vuelto pues hace casi 3 años, pero bueno, creo que es muy importante también hablar de cómo es el regreso y de qué se siente, ¿no? Después de un viajazo que, como nos decía Vanessa, es lo mejor que ha hecho en su vida y que los dos años que ha estado viajando han sido los mejores que ha vivido hasta la fecha. Pero bueno, antes de poneros la entrevista, muy rápidamente, gracias a todos los que aún estáis rellenando la encuesta, os lo contaba en el podcast número 52, muchos comentarios súper interesantes, gracias. También gracias a todos los que estáis poniendo reseñas y comentarios en Apple Podcast o en iVoox, se agradecen un montón. Y gracias también a los que, bueno, escucháis semana tras semana los podcasts. En esta semana en concreto, el último ha sido el de Leti Legarda y ya estamos por más de 1000 escuchas en iVoox. Así que, bueno, estoy súper contento y esto nos da ese empujoncito que semana tras semana nos viene muy bien a los que estamos aquí haciendo esto, tanto yo como los viajeros. Bueno, os dejo con la entrevista a Javier Lorente y Vanessa García, que podría ser que les conocierais como Buscando a Cochet. Hola Javier, hola Vanessa, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muy bien.
Pues nada, encantado de saludaros y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de vuestro viaje y lo primero que me surge es pues esa duda de cuándo o cómo surgió la idea de iros de viaje durante un año de tiempo, que era lo que en principio ibais a estar viajando.
Pues mira, es una cosa lo de hacer un viaje tan largo que llevábamos ya tiempo rumiando en la cabeza. Yo recuerdo, pues a lo mejor desde 6 o 7 años de finalmente, antes de hacerlo, habíamos visto otros viajeros que, bueno, pues que habían estado dando la vuelta al mundo, ¿no? Haciendo viajes muy largos y siempre nos daba mucha envidia. Y aparte, hicimos un viaje que fue el transmongoliano, que estuvimos, posiblemente fue de los viajes más largos que hicimos antes de este, que estuvimos como unos 20 días y allí ya sí que conocimos en persona mucha gente que había hecho viajes largos y desde ese momento se nos metió entre ceja y ceja que esto lo teníamos que hacer.
Ya, entonces, bueno, vosotros ya estabais bastante curtidos, ya habíais viajado bastante como pareja antes de ese día.
Sí, habíamos hecho viajes, pues eso, al final estábamos trabajando, intentábamos cogernos pues 2-3 semanas más o menos, habíamos estado en Cuba también 3 semanas, habíamos estado eso, haciendo el Transmongoliano 3 semanas y luego sí que habíamos estado haciendo algún otro viaje y siempre nos quedaba eso, ¿no? La vuelta, teníamos esa sensación de pensar que había gente que seguía y nosotros nos teníamos que volver, ¿no?
¿Sucedió algo en particular o algo clave os animó a tomar la decisión de decir, venga, tiene que ser, lo tenemos que hacer?
Pues mira, es bastante personal, pero al final, después de, como decía Vanessa, estos 7-8 años que llevábamos dándole vueltas, pues bueno, por circunstancias, mi madre se puso enferma de cáncer y en cuestión de 8 meses prácticamente, pues se murió, ¿no? Y eso fue como el detonante final para decir, oye, mira, esto que llevamos, siempre encontrábamos excusas para no tomar la decisión final, como siempre había cosas que hacer, temas de trabajo, temas de familia, y esto fue como decir, pues mi madre siempre tenía ilusiones por cumplir que nunca ya iba a poder cumplirlas, y entonces pues nosotros no podíamos dejar pasar más tiempo, ¿no? Así que eso fue como el detonante principal y a partir de ahí nos pusimos una fecha. Y al ponernos una fecha fue como, mira, esta fecha ya la tenemos que cumplir y a partir de aquí partimos.
¿Cuánto tiempo de preparativos recordáis? ¿Cuánto fue esa fecha? ¿3 meses? ¿6 meses?
Pues sí, posiblemente fue unos 5 o 6 meses desde que lo dijimos.
¿Y qué miedos o qué os preocupaba a la hora de decir, ostras, lo vamos a hacer? Podían ir mal muchas cosas.
Yo creo que la verdad es que teníamos tanta ilusión que miedos, o sea, muchos miedos no, pero yo sí que tenía como yo era muy pesada con esto, con hacer el viaje largo. Sí que tenía el miedo de, ¿y si no me gusta? ¿Y si no soy capaz? ¿No? Y si, o sea, yo no tenía tanto miedo como de a lo mejor me puede pasar algo, porque eso la verdad es que no creo que no nos preocupó mucho, como la duda de decir, ostras, ¿y si me voy al mes o a los 2 meses nos damos cuenta de que no valemos para esto, de que esto no es lo que queríamos y nos tenemos que volver? Tenía ese miedo, no sé, a que luego no fuera lo que había creado en mi cabeza.
Bueno, la experiencia o al menos los hechos demuestran que al menos eso quedó claro que no sucedió porque estuvisteis más de 2 años cuando la idea inicial era iros de uno nada más. ¿Cómo lo hicisteis con el trabajo, con la casa? ¿Eso fue problemático?
Pues la verdad es que, como te decía al final, cuando nos pusimos una fecha para partir, realmente nosotros vivíamos alquilados en Huesca, entonces en ese sentido la casa no era un problema, pues dejamos la casa. Nos pusimos unos meses para conseguir ahorrar algo de dinero. Para ello nos dejamos el trabajo completamente los dos, es decir, bueno, pues... Y tuvimos que escuchar un poco a parte de la familia diciéndonos, bueno, ¿dónde vais? ¿Estáis un poco locos? Claro. Porque al final los dos trabajamos en nuestra profesión, o sea, teníamos trabajos, bueno, que estaban bien, pero teníamos claro lo que queríamos hacer, ¿no? Y luego teníamos una furgoneta con la que habíamos viajado también bastante, bastante con ella por Europa, por Marruecos y por diferentes sitios. Y fue lo más crítico, yo creo, el paso de venderla, porque sabíamos que las dos cosas no podían funcionar y que teníamos que hacer una cosa o la otra. Y el vender la furgoneta pues fue la clave para conseguir un fondo de dinero para poder viajar.
¿Y no os planteasteis iros con la furgo ahora que está tan, tan en boga y tan de moda y cada vez se viaja más en furgo?
Sí, hombre, a mí cuando decidimos, cuando fuimos conscientes de que esto solo lo podríamos hacer si vendíamos la furgo, sí que nos vino el, bueno, pues a lo mejor podíamos intentar llevárnosla o hacer algo, pero yo creo que como en nuestra cabeza, yo creo que a raíz de haber visto gente que viajaba de sitios tan dispares y nos apetecía un poco también la experiencia a lo mejor del transporte público, ¿no? De intentar socializar con la gente, de mezclarnos mucho y tal. Y sí que es cierto que a nosotros la furgo nos encanta, vamos, el viajar en furgo nos parece de lo mejor, pero pierdes a lo mejor esta posibilidad de relacionarte tan directamente con la gente. Y luego también, pues como sí que en cierto modo, no era estrictamente necesario dar la vuelta al mundo, pero un poco de gracia a mí personalmente sí que me hacía el pensar salir por un lado y volver por el otro. Logísticamente nos parecía un poco complejo también.
Sí, sí, la verdad es que lo hubiera sido y bastante. Vosotros arrancáis con un vuelo a Sao Paulo. ¿Cuál es la idea inicial de vuestro viaje? ¿Con qué idea os vais a América?
Pues en principio, a ver, no habíamos, como la idea era estar viajando más o menos un año, ¿no? Entonces nos repartíamos pues ese año entre esos meses en Latinoamérica y luego viajar hacia Asia. Sí teníamos claro que queríamos llegar hasta el sur de Sudamérica, hasta la Patagonia, hasta Ushuaia, pero tampoco teníamos claramente definido el camino. En realidad, una de las cosas que más nos han gustado de este viaje o que más nos llenaron en el viaje fue el ir tomando esas decisiones casi a diario, de dónde vamos mañana o qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, teníamos claro que queríamos llegar hasta el sur y luego subir por el lado de Chile y subir por digamos, por el otro lado de Sudamérica, pero no teníamos realmente un plan establecido.
La ruta al final empezó en Brasil, luego siguió por Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, y ya empezasteis a seguir rumbo arriba por los Andes hacia Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En total, como decíamos al principio, fueron 11 meses que estuvisteis allí en Sudamérica, pero quería volver a esos días iniciales, a esas semanas iniciales de vuestro gran viaje por, ¿no?, de ese primer gran viaje. ¿Cómo sentíais cuando empezasteis ahí en Brasil? Supongo que teníais que estar, no sé, felices, radiantes, o no. ¿Qué recordáis de aquellas primeras semanas?
Pues era, hombre, estaba, vamos, eufóricos. Yo creo que estábamos muy contentos, muy emocionados. Y sí que a lo mejor ahí, al ser el principio, teníamos un poco, pues eso, la incertidumbre, ¿no?, de haber comprado el vuelo. Nosotros volamos, efectivamente, como dices, a Sao Paulo, y teníamos una noche de couchsurfing. Habíamos quedado con un chico de Sao Paulo, pues para quedarnos una noche en su casa, solo eso. Entonces sí que empezamos con un poco de incertidumbre, en el sentido de que no teníamos nada más, no sabíamos qué tal iba a funcionar esto. Estábamos muy contentos, y lo que sí que marcó, creo, el principio también fue que nos dimos cuenta que, por ejemplo, Brasil tampoco era súper, súper barato. O sea, nosotros nos habíamos montado un presupuesto para viajar y empezamos a circular o a rodar, y decíamos, ostras, yo recuerdo los primeros días, entre la mezcla de querer hacerlo todo, querer verlo todo, y el este de decir, bueno, hay que parar un poco, hay que contenerse, porque no podemos, no sea que se nos gaste el dinero más pronto y nos tengamos que volver.
La verdad es que eso pasa mucho al principio, ¿no? Que estás con tanta energía, ha sido pues difícil los meses anteriores a arrancar el viaje, que cuando sales de viaje quieres verlo todo, hacerlo todo, y bueno, poco a poco vuestro viaje supongo que empezó a ir más lento. Lo que sí que no creo que no cambió mucho es el couchsurfing, que fue, si no me equivoco, muy importante en vuestro viaje, ¿no? Lo de alojarse en casas particulares cambia totalmente la visión de los lugares, ¿no? ¿No os parece?
Sí, sí, para nosotros era. Nosotros llevábamos en la plataforma de couchsurfing desde 2009, creo. O sea, ya llevábamos unos años que habíamos acogido a gente y nunca habíamos estado en. Bueno, una vez, mira, en
Transmogolia,
exacto,
en Moscú.
En Moscú habíamos hecho noche en casa de una persona, pero el resto del tiempo que llevábamos en la plataforma habíamos acogido a gente en casa. Entonces, para nosotros era una parte que nos ilusionaba un montón, porque una de las cosas, al hilo de lo que comentabas antes, ¿no?, del run-run este que teníamos previo de tener claro que queríamos hacer el gran viaje, venía de toda la gente que habíamos acogido, que estaban haciendo viajes largos y nos contaban, nos encantaba que viniera gente a casa a contarnos cosas de su viaje y tal. De hecho, este chico con el que os comentaba, la primera noche que pasamos, él y su pareja habían estado 2 años viajando por el mundo, y cuando les escribimos a decirles que si nos acogían, nos decía que, mira, no les venían nada bien, pero que les hacía un montón de ilusión y un honor para ellos que iniciáramos el viaje en su casa y que sabían lo que era, y nos dieron un chute de energía, la verdad, para seguir. Que y luego es cierto que, bueno, lo hemos repetido, no ha sido siempre couchsurfing, pero ha sido una parte continua en el viaje que hemos ido repitiendo, y vamos, experiencias todas fantásticas.
Sí, y de hecho, pues al final generas una amistad con esa gente que, aunque no nos hayamos vuelto a ver en 5 años, pues seguimos en contacto con muchísima gente por WhatsApp, por redes sociales, y también un poco te siguen enganchando con esos países, ¿no? O sea, es como un link con otras partes del mundo que a lo mejor de otra manera no hubiéramos generado.
Claro. Yo de Brasil, la verdad es que conozco poco, pero una de las cosas que más me gustaría hacer, la hicisteis, si no me equivoco, que es remontar el Amazonas en carguero. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Muy, muy, muy guay. Eso fue una experiencia, vamos, o sea, para mí, lo habíamos, o sea, sabíamos que se podía hacer, pero de estas cosas que contamos, que fuimos poco a poco indagando allí in situ, porque no lo teníamos muy claro, sabíamos eso, que existía este tipo de posibilidad, ¿no? Y hasta que no estás allí, o sea, estábamos en un barco llenísimo de muebles, de fruta, de todo, pero llenísimo hasta el punto que incluso encallamos, o sea, estuvimos parados, el barco estuvo parado medio día a lo mejor.
Casi un día entero.
Hasta que tuvo que venir otro barco a llevarse parte de la carga porque no podíamos avanzar. Y estás allí creo que estuvimos 3 días y medio, 4 con él, en el que tu ámbito de acción es una cubierta de un barco, porque en el barco, o sea, lo que haces es ir con hamacas, o sea, y tú te llevas tu propia hamaca, la cuelgas en la cubierta del barco, ¿no? Y pues ahí haces vida, en una hamaca, mañana, tarde y noche. Pero bueno, pues lo mismo, conoces a mucha gente, hay gente local viajando, hay también algunos viajeros, gente que está pues de mochilero, allí te dan de comer, pues la comida era lo peor de la experiencia, creo que fue eso, y claro, ves unos paisajes, te puedes parar, cuando el barco para a descargar, tú puedes bajar en algunos sitios y ver las pequeñas aldeas donde vive la gente, a lo mejor en algún no hay pues un sitio donde te venden algo de fruta. Venían mujeres en barcas pequeñitas a vender comida y no sé, fue una experiencia, vamos, de lo que, o sea, que se la recomendaría, a ver, iba a decir, se la recomendaríamos a todo el mundo. No, a todo el mundo no. O sea, esto no le gusta a todo el mundo porque hay mosquitos, ya te digo, no se come bien, la higiene pues es la que es porque no hay agua corriente. Pero si tienes un poco de espíritu aventurero, sin duda, vamos.
Sí, al final es que es como descubres su medio de vida, ¿no? Su forma de vida, porque realmente eso es lo que hace, cómo vive la gente de ese lugar, que para desplazarse, su único medio de desplazarse es el barco, porque sí, las aldeas solo tienen acceso vía por el río y no tienen otra forma de moverse de un sitio a otro ni de abastecerse. Entonces, pues la verdad es que fue, no sé, muy, muy gratificante. Sí que fueron unos días espectaculares.
Bueno, en el viaje fuisteis alternando esos lugares icónicos como el Amazonas o ahora estoy pensando, por ejemplo, en las cataratas de Iguazú. Fuisteis alternando estos lugares icónicos con otros mucho menos conocidos que luego hablaremos. Pero pensando en estas cataratas, a pesar de ser tan conocidas, de haber visto tantas fotos, ¿os gustaron o fueron un poco decepcionantes? ¿No? O dicho de otra manera, ¿no? ¿El conocer tanto de un lugar no mata la sorpresa?
Nada, nada, para nada. Yo personalmente lloré, así te lo digo. Y llevábamos, vimos desde los dos lados, las cataratas de Iguazú se pueden visitar desde el lado brasileño y desde el lado argentino. Primero intentamos seleccionar uno de los dos, ¿no? Por esto de ahorrar que hablábamos antes, no podías permitirte todo lo que quisieras hacer allí. Pero nos paramos un momento y dijimos, ostras, es que esto es una oportunidad única en un sitio tan, tan importante, tan, tan representativo que no fuimos capaces de elegir. Entonces fuimos un día al lado brasileño y al día siguiente al lado argentino. Y el lado brasileño es cierto que tienes una visión más global, que es más amplia, pero yo al final de la tarde del lado argentino, cuando llevábamos todo el día en Iguazú viendo cataratas, o sea, no es que subimos a la parte superior y ver esa caída de agua, creo que en ese momento como que fui consciente y me hizo clic la cabeza de saber que estaba en este sitio que precisamente decías que tantas veces he visto, que tanta en la tele, en libros, en documentales y decir, ostras, es que yo estoy aquí y esto es real, o sea, esto es la naturaleza en estado puro, que me puse a llorar ahí, vamos, como una magdalena arriba.
Luego ha estado muy guay porque en vuestro viaje habéis incluido a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestros padres, si no me equivoco, en diferentes momentos. Y uno de estos, por ejemplo, fue en Chile, en la Isla de Pascua. ¿Cómo ha sido viajar acompañado por otra gente que no está igual viviendo el viaje de la misma manera que vosotros? Porque vosotros al final estabais durante muchos meses controlando mucho el dinero y de repente viene alguien que igual viene una semana, 10 días y quiere, digamos, disfrutarlo a tope, ¿no? No sé, no, os pregunto, ¿cómo fue la experiencia de viajar acompañados por otra, pues eso, familia, amigos, etcétera?
Mira, es verdad, o sea, al final, en realidad, lo pasamos muy bien, y posiblemente, gracias también a que ha venido gente a vernos, pues a lo mejor incluso hemos llegado a hacer cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho durante el viaje, porque, bueno, la Isla de Pascua sí que lo teníamos un poco, sobre todo Vanessa lo tenía metido en la cabeza, que queríamos ir, pero al final, pues cuesta dinero ir, y en un viaje tan largo, pues hay que valorar, ¿no? Pero bueno, el hecho de que venga gente a verlo, a verte, y que esa gente pues venga lógicamente a ver estos iconos o estas cosas claves, hace que no dudes que vayas a hacer estas visitas o a ver estos sitios. Y sí que es cierto, que además lo hablábamos, que muchas veces nos encontrábamos con una cosa bastante particular, y es que, claro, la gente que viene a verte 2 semanas de vacaciones, viene pues con las expectativas altísimas y con pocas limitaciones, podríamos decir, de gasto, por ejemplo, me refiero. Y claro, tú estás en el extremo opuesto. Entonces, muchas veces intentábamos encontrar un punto intermedio, decíamos, bueno, mira, nosotros nos hubiéramos gastado, no sé, durmiendo 3 euros, 4 euros, 5 euros, no sé, buscando un alojamiento, y ellos se hubieran gastado 50 o 60. Vamos a intentar buscar algo intermedio, ¿no? Y eso era curioso, porque realmente la sensación que teníamos después era que ni ellos se habían quedado contentos con lo que habían tenido, y además a nosotros nos había costado más de lo que nos hubiéramos gastado. Entonces era como una cosa de decir, mira, creo que estamos haciendo una cosa que no es ni una cosa ni la otra. No sé, un poco curioso. Pero bueno, la verdad, siempre es bienvenido recibir a familia, recibir amigos que te vengan a ver y compartir parte de tu experiencia con ellos.
Sí, sobre todo porque muchas veces esa familia o esos amigos tal vez al principio no entendían, pensaban, ojo, estos están locos, ¿qué van a hacer? Es una locura, dejan su trabajo, pero luego, no sé vuestra impresión, pero vienen y ven lo felices que sois, lo bien que os movéis por todos lados, lo bien que os desenvolvéis, y de repente dicen, ostras, entendemos lo que está significando este viaje para ellos.
Sí, yo creo que eso nos ha unido también, ¿no? A la gente que hemos estado viendo durante el viaje han entendido mucho más la filosofía, además lo han vivido en primera persona. Y sí que hemos comentado luego con algunas, pues, no sé, por ejemplo, pues, o con mis padres o incluso o el padre de Javi, que han venido, o sea, mi padre, por ejemplo, vino a vernos a Malasia, que él me decía, es que yo no hubiera ido a Malasia en mi vida. O sea, Malasia es el último destino que yo hubiera pensado ir, porque no por iniciativa propia, pues no hubiera ido a ese destino, me quedaba mucho, mucho mundo más conocido para mí, o a lo mejor que le hubiera traído más de entrada que irse a Malasia. Y sin embargo, bueno, pues la experiencia, vamos, le encantó, o sea, estaba emocionadísimo. Pero bueno, yo creo que les hemos ayudado también a salir de sus circuitos habituales, y también, bueno, lo que decía Javi, no podíamos conceder todo, o sea, económicamente nosotros no nos podíamos permitir lo que ellos hubieran querido. Y mira que nos ofrecían, pues esto los invitamos, pues, y esto lo pagamos nosotros. Y bueno, pues alguna vez aceptas, pero no se trata de eso, o sea, nosotros estábamos muy bien viajando con nuestro presupuesto diario. Entonces, al final, hemos buscado el equilibrio y bueno, hemos disfrutado mucho, La verdad es que es una suerte, creo que, poder tener esta, redundo, esta suerte de que vengan a verte, a buscarte por el mundo.
Estoy totalmente de acuerdo, sí. Bueno, hemos saltado muy rápidamente, ni hemos mencionado Uruguay, ni Argentina, ni Paraguay, pero me gustaría ir un poco hacia Perú o Ecuador, que son dos países en los que pasasteis 3 meses en cada uno de ellos. O sea, de repente llegasteis a Perú y no sé qué pasó, el ritmo se ralentizó, ibais a una media de mes por país y demás, y ahora, ¡boom!, en Perú 3 meses, Ecuador 3 meses. ¿Fue deliberado ese parón o qué os encontrasteis ahí en Perú que os retuvo tanto tiempo?
Pues no, la verdad es que no fue deliberado. Va un poco relacionado con lo que acabamos de estar hablando ahora mismo, Hasta Perú, más o menos, pues sí que teníamos como eso, familia, amigos que iban a venir a vernos en unas fechas determinadas, y esas fechas como que nos marcaban a llegar a algunos sitios, pues para estar con ellos cuando ellos llegaban, ¿no? La última visita que tuvimos fue en el norte de Chile, unos amigos que vinieron a vernos al desierto de Atacama, y con ellos cruzamos de Chile a Bolivia por el Salar de Uyuni y demás. Y cuando se marcharon, pues ahí como que nos quedamos. Bueno, miento. Después el padre de Vanessa vino al sur de Perú también a visitarnos y fue en ese momento cuando se marchó él, cuando teníamos por delante, tiempo, cosas para recorrer y ninguna limitación, ¿no? Entonces fue llegar a Perú y sin realmente nada previsto, lógicamente sabíamos que queríamos ir al Valle Sagrado, que queríamos conocer el sur de Perú, Arequipa, el Machu Picchu y demás, pero nos empezaron allí mismo a hablar, empezamos a entrar en contacto con la gente de Perú, nos empezaron a hablar del norte de Perú, que el norte de Perú era precioso, algo. Poco a poco fuimos como metiéndonos el gusanillo de querer visitar sitios que no nos habíamos planteado y como no teníamos ninguna limitación y realmente también es cierto que ya cuando llegas a Perú, por ejemplo, Bolivia, Perú, el coste de la vida es más barato y eso te permite pues estar más tiempo, pues nos relajamos y casi tuvimos o teníamos que salir de los países porque se nos acababan los visados.
Yeah. Oye, cuéntame alguna joya de estas que no conocíais y que descubristeis gracias a las recomendaciones de la gente de allí.
Pues mira, ahora que estamos en Perú, por ejemplo, yo en Perú recuerdo dos. Una fue en el sur, fuimos a las ruinas de Choquequirao. Todo el mundo conoce el Machu Picchu, pero el Choquequirao pues es otra ciudad de la época y hay que llegar por ahora, bueno, no sé si, o sea, si sigue así, pero solo se podía llegar andando en un trekking de varios días. Entonces, bueno, estuvimos informados, nos dijeron que valía mucho la pena, que teníamos que ir, teníamos una amiga que vivía allí en el sur de Perú, nos insistió mucho y empezamos a buscar información. Nos plantamos en Cachora, que es el pueblo desde el que la gente salía a hacer esta excursión. Y bueno, allí alquilamos material de montaña en una casa particular de una persona y hicimos el trekking este de los dos días y medio que estuvimos nosotros caminando para llegar a Choquequirao a visitar las ruinas. Y nos pareció espectacular, un sitio muy, muy recomendable, tranquilísimo. No había prácticamente ningún turista después de haber estado en el Machu Picchu, que imagínate, pues es muy, muy concurrido. Era una joya en la que nos hubiéramos quedado más días, efectivamente, aquí. Habíamos alquilado el material para un par de noches, no tampoco podíamos retrasarnos y fue una pasada. Y la otra fue estuvimos en la Cordillera Blanca, las montañas del Guayguas, que lo mismo, cuando fuimos hacia Perú, no, yo creo que es que no sabía ni que existía esa cordillera. Y al hilo de leer un poco gente que había estado por allí haciendo trekking, durmiendo en el monte, visitando lagunas, y pues empezamos a investigar. Y bueno, decíamos, es que esto es una joya y es que ahí nos podíamos haber quedado los 3 meses, ¿eh? O sea, era una maravilla. Para quien le guste el monte, vamos, 100% recomendable.
No, esa es una de vuestras pasiones, la montaña, así que aprovechasteis a hacer trekking por ahí sin parar.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, una de las cosas que siempre hacemos cuando vamos de viaje y demás es llevarnos con nosotros la ropa de montaña y nos gusta mucho hacer trekking, nos gusta mucho correr también por la montaña, ir ligeros por la montaña y entonces, pues bueno, muchas de estas cosas que hicimos o grandes recorridos por estos países fueron así, ¿no? Con tienda de campaña, pero lo más ligero posible. Y a lo mejor pues rutas que igual gente hace en 5 o 6 días, pues tratarlas de hacer un poquito más rápido y hacerlas un poco más intensas. La verdad es que en ese sentido nos encanta ir a la montaña, es así.
Fíjate, el trekking de Santa Cruz, que la gente, yo no lo hice porque no estaba, o sea, yo no podía hacer eso en un día, pero salimos, yo le dejé en el punto donde salía ese trekking, ¿vale? Y él se fue corriendo y yo fui en transporte público, tenía que llegar al mismo sitio, o sea, la jugada era que yo volvía al punto de partida en una combi, luego tenía que coger otra combi y luego un taxi de estos de montaña para llegar al pueblo donde termina el trekking de Santa Cruz. Y llegó él antes que yo, o sea.
Ahí va. Sí. Ya queda dicho todo ahí. Bueno, en Ecuador también nos pasasteis otros 3 meses y ahí tuvisteis una experiencia, yo creo que cambia mucho la dinámica de un viaje, ¿no? El trabajar, el colaborar con una ONG. Contadnos un poquito cómo fue esa experiencia. ¿Y en qué consistió?
Pues sí, sí, la verdad es que te cambia todo. O sea, te cambia perspectivas, te hace caer al mundo real, te permite relacionarte con personas que viven allí, que han... Bueno, nosotros, por poneros en situación, estuvimos cuando ya estábamos de viaje, ocurrió un terremoto en Ecuador, no sé si os acordaréis, y quedó destrozada una parte muy importante de la zona de Esmeraldas y Manabí en la costa oeste de Ecuador. Y bueno, conocíamos a gente que estaba trabajando con unas ONGs locales y estuvimos en contacto con ellos. Como yo soy arquitecta, bueno, ellos pensaban, y nosotros también, que les podíamos echar una mano en evaluar un poco la situación de las viviendas, cómo habían quedado después del terremoto en una comunidad pequeñita, y hacer alguna propuesta pues de cara a evitar, ¿no?, que si volvía a ocurrir algo así, pues bueno, las casas volvieran a caer al suelo, porque al final esta zona lo que le ocurre principalmente es que la gente tiene muy pocos medios, entonces se autoconstruyen sus viviendas con lo que encuentran por allí en sitios que a lo mejor no son el más indicado, que tiene pues en caídas de agua, en barranqueras, en desmontes de terreno. Y bueno, había habido accidentes, había fallecido gente en el sitio donde estábamos. Entonces, nada, intentamos durante un poco más de un mes, bueno, pues eso, hacer una evaluación de una pequeña comunidad y hacerles unas propuestas para mejorar esta situación.
También, si no me equivoco, en otros momentos del viaje habéis trabajado. ¿Lo hicisteis eso para financiar el viaje viendo que se alargaba más tiempo o por entreteneros o por qué motivo?
Pues mira, en realidad es curioso, voy a intentar ser breve, pero cuando nos planteábamos el viaje, yo muchas veces me planteaba el realmente ir a otras partes del mundo a trabajar, ¿no? O sea, pasar un tiempo trabajando. Yo soy ingeniero agrónomo y trabajo con animales, con porcino en concreto. Y bueno, esa era mi idea. Sin embargo, con Vanessa, pues, o sea, hablábamos y al final decidimos no, ir a recorrer el mundo y a dar la vuelta al mundo de otra manera, ¿no? Pero yo en realidad, sobre la marcha fui, cada vez que llegaba a un país, intentaba contactar con alguien de mi sector, ¿no? Para bueno, pues para conocerlo, para conocernos, para vernos, y de esa manera, casi sin darnos cuenta, pues empezamos a generar una serie de conexiones que me permitieron o nos permitieron empezar a hacer trabajos en estos países, ¿no? Y de hecho, pues bueno, a día de hoy, varios años después de que volviéramos de este gran viaje, la realidad es que seguimos trabajando en esos países. Yo vuelvo a trabajar a Latinoamérica con cierta frecuencia. Bueno, ahora este año con COVID no, pero lo he hecho y tengo una relación laboral con muchos de los países en los que estuvimos, pues interesante. Así que fue casi sobre la marcha. Pero bueno, salió bueno, bien.
Guay, sí.
Y nos permitió pues financiarnos un poco más, ¿no? Y alargar este viaje que teníamos previsto para un año.
Sí, y tú, Vanessa, mientras Javier trabajaba, ¿seguías de viaje o te quedaste una temporada en la misma ciudad o población?
No, yo normalmente avanzaba. No han sido periodos muy largos los que él ha estado, los que no hemos estado juntos, pero sí que ha habido varias, pues bueno, a lo mejor una semana o 15 días lo máximo. Y algunas veces, o sea, yo iba avanzando a otro ritmo, pues igual iba a ver algo, o sea, en ningún caso me quedé esperándole en la misma ciudad, creo. Aprovechaba para visitar otras cosas, para, pues eso, a lo mejor aprovechaba también para hacer couchsurfing. Sí, por ejemplo, en Lima, sí que me quedé 4 días allí en Lima, extras, más allá de lo que me iba a quedar, después de haberla visitado los dos, porque conocí a una chica que, bueno, tuvimos buena relación, o sea, nos caímos bien mutuamente y estuvimos allí una semana más en Lima, en su casa, pero en general yo iba avanzando. Estaba bien porque era como, Javi es menos vergonzoso que yo, ¿no? Entonces, yo le mando a él siempre a preguntar o a buscar alojamiento, a negociar, él se lanza más a hablar con la gente. Entonces, estos momentos que yo me quedaba sola eran también un poco reto para desenvolverme y, bueno, en realidad se me daba bien también.
Sí, de hecho, cuando nos volvíamos a reunir o cuando me iba contando, porque lógicamente íbamos hablando, yo muchas veces me daba envidia porque había, había situaciones que decía, joder, esto me gustaría estar ahí, ¿no? También. Ostras,
al hilo de esto, y doy un salto súper largo, que ya iremos, pero una de las cosas, por ejemplo, que una de las veces que me quedé yo sola fue en Australia, en el Outback, cuando fuimos a ver el Uluru, el Monte Uluru, la ida la hicimos juntos y luego él se tuvo que ir. Y yo me quedé allí. Y al final encontré a una persona que me, a través de un couchsurfer, que me llevó de vuelta en un viaje que éramos cuatro personas en un todoterreno, pues recorriendo todo el Outback, durmiendo en medio de la nada, con un equipo de montaña, en sitios que lógicamente jamás en la vida hubiera estado. Es que no sé ni cómo se llaman, no sabría ni llegar porque era un coche que iba por en medio de... Entonces al final es cierto que tampoco he estado tan mal, no. Cuando he tenido buenas experiencias, sí.
Sí. Bueno, llegasteis a Colombia, cumplisteis el undécimo mes de viaje. Como habíamos dicho al principio, pensabais estar más o menos un año, pero ¿en qué momento decidisteis continuar por Asia?
A ver, nosotros habíamos pensado un año o un año y medio. No teníamos estrictamente, como no teníamos excedencia del trabajo ni nada, que lo habíamos dejado, sí que pensábamos entre año y año y medio que iría. Entonces, cuando nos dimos cuenta, yo creo que fue en Ecuador, que dijimos, ostras, si se van a pasar ya los 11 meses y no hemos salido de Sudamérica. Entonces, nos compramos un billete para, o sea, nos sentamos delante del ordenador un día a buscar dónde podemos ir desde aquí, o sea, desde Colombia, y sí que teníamos claro que con la idea esta romántica, ¿no?, de dar la vuelta al mundo, de eso, de salir de España por un lado y volver por el otro, que a mí me hacía un poco de gracia, pues yo tenía claro que teníamos que seguir hacia avanzar, o sea, cruzar un charco. Y estuvimos mirando dónde era más barato volar. O sea, al final nuestro destino en ese momento lo marcó, que luego no sé si era la mejor elección, porque nos salía que lo más barato era volar desde Bogotá a Tokio. Y allá que fuimos. Entonces, la decisión fue, de hecho, Colombia, después de haber estado tanto tiempo en los últimos países, solo estuvimos 17 días en Colombia y solo vimos el sur. Decidimos no echar a correr. Entonces dijimos, bueno, mira, nos estamos acostumbrando a una forma de viajar despacio, ahora no vamos a echar a correr. Entonces nos dio tiempo a ver, pues no sé, el tercio sur de Colombia, y luego pues nos desplazamos a Bogotá para volar con el pensamiento de ya volveremos a Colombia en algún momento, porque es que nos estaba encantando, vamos.
Ya, pero bueno, luego vino ese gran salto, Asia, estuvisteis 9 meses viajando, empezasteis por Japón, luego vino Corea del Sur, Macao, Hong Kong, Malasia, Brunei, Singapur, Tailandia y Myanmar. Menudo cambio, ¿no? Radical, porque pasar de un país tropical, hispanoparlante y saltar a Japón... ¿Ese cambio os vino bien, os gustó, fue complicado de gestionar? ¿Cómo fue ese mes y medio que pasasteis en Japón?
Pues es verdad que fue un cambio radical. O sea, y que nos vino bien, por lo que decía un poco, porque al final llevábamos mucho tiempo en Latinoamérica y, bueno, es espectacular y la gente es genial y es muy amable y tal, pero al final sí que necesitábamos como cambiar, ¿no? Descubrir algo distinto. Y Japón fue llegar a Japón y descubrir todo distinto. O sea, fue aterrizar en Japón y no entender nada. Japón tampoco es un país, aunque parezca mentira, en el que mucha gente habla en inglés. Lógicamente en Tokio, capital, pues las zonas turísticas sí, pero en cuanto te sales un poco de ahí, es complicado entenderte con la gente, ¿no? Y entonces era como esa aventura un poco llevada a mayores, ¿no? Era más difícil comunicarse, no entendíamos nada, no sabíamos qué pedir de comer, y la verdad es que fue, no sé, muy interesante. Yo creo que hicimos bien en saltar hacia allí, y bueno, pues Japón nos encantó, ¿no? A nivel de país, pues culturalmente y la naturaleza de Japón nos gustó mucho, y yo creo que nos vino bien ese cambio hacia la zona asiática.
¿Y qué me contáis de Corea del Sur? Que la verdad es que no he entrevistado a muchos viajeros o viajeras que hayan estado en ese país y vosotros os pasasteis un mes en un país que es bien, bien chiquitito. ¿Cómo fue la experiencia por ahí? ¿Qué recordáis?
pues fue una sorpresa también. No sabíamos mucho de Corea del Sur. Era la salida, lo mismo en ese caso de nuevo, porque era lo más barato desde Japón. Salimos por Corea del Sur y bueno, no teníamos muchas expectativas, la verdad, pero llegando, cuando empezamos a leer al hilo, o sea, nosotros en eso, como decíamos antes, vamos buscando un poco, ¿no?, sobre la marcha dónde ir después, y empezamos a leer alguna cosilla del sur, o sea, en principio dijimos, bueno, pues vamos a Seúl unos días y seguimos, pero luego al hilo de descubrir, pues que hay, por ejemplo, templos muy chulos, que hay, también hay montañas espectaculares, a los coreanos les encanta salir al monte y también pudimos hacer algún trekking por allí, pudimos viajar a Jeju, que es una isla que es, vamos, es digna de visitar también, hay mucho patrimonio, que yo soy muy fan, entonces, bueno, nos ofrecía un país tan pequeño, un montón de elementos interesantes, ¿no?, para el viaje, y la gente era divertidísima, o sea, también pudimos hacer couchsurfing allí, y es que era reírte todo el rato, o sea, no sé, son muy graciosos los coreanos, sí, sí. Y jolín, pues desde luego lo hemos recomendado, a la vuelta, cuando gente que nos ha preguntado si les recomendábamos ir, mucha gente se queda con la imagen de Corea, muchas veces nos dicen, de Corea del Sur, como un poco superficial, ¿no? De la imagen, o sea, del culto a, pues, el K-pop, la belleza, pero realmente es un país que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer y, vamos, nosotros lo recomendamos. Sí, sí,
sí, sí, sin duda.
Y luego, bueno, estuvisteis en el sudeste asiático, que eso debieron ser como unas vacaciones, porque ya el clima, el ritmo al que se vive en esa zona es otro. Y tuvisteis alguna experiencia que me gustaría que me contarais, que me habéis adelantado hace un ratito, como que de repente un día haciendo autostop, los organizadores de un evento en Myanmar, os invitaron, os convertisteis los invitados de honor.
Sí, sí.
¿Cómo fue aquella movida, que estuvisteis 3 días?
Sí, pues mira, el sudeste asiático tiene también extremos, ¿no? O sea, tiene una zona, pues Tailandia, lógicamente, es mucho más turístico, el norte no tanto, pero también. Pero luego, cuando te vas a países como Myanmar, como Laos, pues son países interesantísimos y espectaculares, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto fue en Myanmar.
Fue a salir del lago Inle, ¿no? Además, salíamos de una zona muy turística como era el lago Inle.
A ver, muy turística en Myanmar es que te puedes encontrar a 4 o 6 personas extranjeras por el camino. O sea, no estamos hablando de una zona muy turística, pues eso, como Bangkok o como alguna zona de Tailandia, ¿no? Pero bueno, salíamos de ahí. Como siempre, no teníamos nada previsto, no sabíamos ni siquiera hacia dónde íbamos, bueno, más hacia dónde íbamos sí, pero no cómo íbamos a llegar, y se nos hizo tarde en un pueblo a la salida del lago Inle, se nos empezaba a hacer tarde y queríamos llegar a un sitio en el que no podíamos, estábamos intentando conseguir un autobús y no encontrábamos. Es muy difícil entenderte con la gente en estos países porque lo mismo, prácticamente nadie habla inglés y encima pues no entiendes nada del alfabeto que hablan allí. Y al final pues decidimos intentar hacer autostop y se nos estaba haciendo de noche y tuvimos la suerte de que enseguida, realmente, no estuvimos tanto tiempo. Nos paró un grupo de personas que cuando le dijimos dónde íbamos, nos dijeron, mira, no os podemos llevar allí hoy, pero sí os podemos, nosotros vamos a una celebración budista que es este fin de semana en esta zona, y cuando termine, pues os podríamos acercar a que cogierais un autobús para ir donde queríais ir. Y aquí, pues, os acogemos como invitados, si queréis. Y la verdad es que pues nos pareció un plan inmejorable y allí que fuimos. Y la verdad es que fue espectacular, que Vanessa te cuente algún detalle más. Pero
es que no, claro, bueno, nos llevaron allí donde, por supuesto, lo que sí que nos advirtieron era que nos teníamos que adaptar a las normas. Entonces, las normas eran que Javi tenía que dormir con los hombres y yo tenía que dormir con las mujeres, que no había baños, o sea, si te querías asear, había zonas separadas donde ellos te daban además una especie de túnica para ducharte, vamos a decirlo así. Y bueno, nos invitaron a toda la... Eran en realidad como una serie de conferencias y actuaciones musicales y nos decía que eran gente eruditos del budismo, ¿no?, que iban a dar charlas a personas interesadas. Claro, era en o sea, no hablaba nadie inglés, solo la persona que nos paró. Entonces, nosotros estábamos allí en el evento mirando las danzas y eso, muy guay, pero cuando estaban hablando, lógicamente no te enterabas absolutamente de nada, muchas sonrisas, pero ya está. Y luego, bueno, éramos, claro, los super anfitriones, o sea, ellos eran unos super anfitriones que nos honraban con la mesa especial, sirviéndonos, todo el mundo quería venir a vernos, a hacerse fotos con nosotros. Javi, bueno, yo creo que se ponían todos los monjes a hacerse fotos con Javi en medio, le hacían ponerse, yo qué sé, parecía una estrella de cine, la verdad, era muy, muy gracioso. Y fueron súper amables, comimos muy bien, estuvimos... Claro, nosotros intentábamos preguntarles a alguno que hablaba un poquito de inglés, sí que intentábamos, ¿no?, interactuar un poco para, pues bueno, para también saciar su curiosidad, ¿no?, ya que nosotros estábamos allí saciando la nuestra. Entonces, algunos sí que hablaban un poquito de los monjes más jóvenes y con ellos sí que tuvimos un poco de conversación. Pero no, fue una cosa muy divertida, la verdad.
Sí, sí.
Pues nuevo cambio en la ruta, porque de Myanmar, si no me equivoco, saltasteis a Australia, otro cambio radical en la cultura, en el clima, en el desarrollo económico, en todo. Estuvisteis 3 mesecitos por Australia y Nueva Zelanda. ¿Ya sabíais que el viaje se estaba acercando a su final, aunque os quedaran todavía 5 meses? ¿Cómo os sentíais?
Sí que ya, o sea, cuando tomamos la decisión, bueno, al final eso, estábamos en el sudeste asiático y tomamos la decisión de decir, bueno, estamos aquí. Como habíamos conseguido, pues eso, trabajar un poco y habíamos generado algún recurso más, no estaba en nuestros planes al inicio ir a Oceanía, porque Oceanía, pues al final son países caros, y no nos lo habíamos planteado en el inicio, pero estando allí, no sé cómo fue, pero en algún momento dado empezamos, bueno, yo creo que Vanessa, que iba mirando de vez en cuando y no quería ni de lejos plantearse volver, pero empezó a miramos vuelos a Australia, y claro, pues volar desde Asia a Australia no tiene nada que ver a volar desde cualquier otro sitio, era muy barato llegar a Australia. Entonces, claro, era tan barato y, bueno, ciertamente seguíamos sin tener realmente una fecha de vuelta definitiva, que dijimos, pues estamos aquí, podemos hacerlo ahora, igual no sé si volveremos a tener esta posibilidad de poder ir a Oceanía, ¿no? Y bueno, así fue la decisión, tampoco nos costó demasiado en realidad. Una vez nos planteamos esto, miramos vuelos y decidimos lanzarnos a la aventura.
¿Aprovechasteis a alquilar alguna furgoneta y moveros en furgo recordando viejos tiempos?
Sí. Además era una de las cosas que nos hacían un montón de ilusión. Por el camino, en otros países, pues habíamos alquilado motos, ¿no? En Asia se lleva mucho lo de alquilar motos, bicis también, pero en Japón alquilamos un coche, pero nada más. Y en Australia sí que vimos, claro, dado el precio que tenían los alojamientos y el transporte, que ya es, vuelve a ser una cosa más elevada, la opción de alquilar una furgoneta siempre es una forma de, no es que sea económico, pero digamos que puedes ahorrar un poco, porque sobre todo puedes cocinar, entonces no tienes que ir de restaurantes. Y alquilamos, sí, en Australia yo creo que alquilamos 2 o 3 furgos, hicimos esto que le llaman relocation también, que es que las empresas de autocaravanas tienen que devolver una furgoneta a otro sitio, ¿vale? Entonces tú te puedes ofrecer a devolverla. Tiene un inconveniente, que es que ellos te limitan el tiempo. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos hacia el Outback, lo que decía antes, cuando fuimos hacia el centro de Australia, fuimos con una furgoneta que nosotros por el alquiler de la furgoneta no pagamos nada, fue gratis. La tuvimos que llevar y ellos nos pagaron la gasolina, y lo único que tienes que hacer un ritmo de, pues no sé si eran 600 o 700 kilómetros al día. O sea, tienes que usarla para circular. Pero bueno, nos permitió el poder acercarnos a una zona, a lo mejor que sin eso no habríamos podido, la verdad.
Oye, mucha gente cuando se plantea hacer un viaje así o tiene sus dudas y entre los miedos siempre mete, pues yo qué sé, el miedo a que le pase algo. ¿Tuvisteis algún percance con alguna moto o algún, no sé, a lo largo del viaje?
¿Alguno? Sí, sí. A ver, normalmente eso suele haber como diría yo, como 2 miedos, ¿no? Uno es el tema de la seguridad muchas veces, y en ese sentido, bueno, a nosotros en concreto, El viaje nos fue espectacular. Tuvimos un par de pequeños problemas en Ecuador y poco más. Y luego Asia y el sudeste asiático, por la cultura también que tienen, son países súper seguros. Y luego sí, claro, al final, en realidad, cuando lo piensas con perspectiva, estás haciendo muchas cosas que posiblemente aquí, en tu ritmo normal en España o en la vida un poco más acomodada, más europea, no harías, ¿no? Te subes en camionetas que no te subirías, que van sin ningún tipo de control, coges motos, que a lo mejor no eres un gran experto en motos y te pegas rutas de 200 y pico kilómetros en moto sin manejarlas perfectamente. Entonces sí, con una moto en Tailandia, sí tuvimos una caída, un percance, bueno, relativamente, no fue importante porque al final no nos pasó nada, pero bueno, algunas heridas y demás. Y bueno, luego alguna cosa más nos pasó por ahí. Yo, sobre todo, que también soy un poco, pues eso, este tema de correr, de salir un poco a hacer el cabra por ahí en Nueva Zelanda, me rompí un dedo de la mano corriendo por unas montañas, me caí. Y en Japón, sobre todo, este fue un poco el más importante, en Japón me atropelló un coche.
Ahí va.
Ahora nos reímos, ¿eh?
Japón, bueno, como todo el mundo, Japón se conduce por el lado contrario, ¿no? Entonces, cuando te acostumbras, todo va bien. Pero cuando te pilla de improviso y si tienes alguna urgencia o de realmente actúas por instinto y no pensando, pues el instinto te lleva a lo que estás acostumbrado, que es a que los coches van por el otro lado. Y entonces, en una de esas, pues el instinto me llevó a cruzar corriendo una calle porque tenía, bueno, una serie de circunstancias que nos habían pasado ese mismo día, que fue un día, el de los peores días de los días para olvidar del viaje, y terminó con que yo crucé corriendo una carretera porque tenía que llegar a un banco a sacar dinero antes de que nos cerrara el hostel porque teníamos que pagarlo, y miré hacia donde no tocaba. Y cuando me di cuenta, pues me atropelló un coche. Por suerte pude saltar, me dio de lado, bueno, me dio un buen golpe, pero no me pasó nada. En realidad, yo creo que el más afectado de todo aquel golpe fue el japonés, que los japoneses, pues en ese sentido, son unas personas impresionantes, súper atentas y que se preocupan muchísimo por las otras personas. Y el pobre chico que me atropelló estaba preocupadísimo por si yo estaba bien o no. Y bueno, la verdad es que no me pasó nada grave. Hemos tenido algunas cosas, pero yo entiendo que son relativamente normales para un viaje de este tipo.
Y es que al final estáis, claro, dos años de viaje haciendo actividades, moviéndoos de un lado para otro, cambiando de lugar. O sea, no es como nuestras vidas rutinarias aquí, que más o menos están controladas, ¿no? Es normal que sucedan cosas porque hacemos muchas cosas, la verdad. La última cosa que hicisteis, en realidad, antes de volver a España, fue ir a la América Profunda. Estuvisteis ahí en los estados de Nebraska, South Dakota y Colorado. ¿Qué sucedió para que fuerais allí?
Pues al final ahí sí que en esa última parte del viaje, bueno, cuando ya más o menos veíamos que se nos estaba acabando el presupuesto por un lado y teníamos que empezar a volver, yo adquirí como algún compromiso laboral de vuelta a España con una empresa con la que ya venía colaborando desde hacía tiempo y digamos cuya matriz estaba en Estados Unidos. Entonces, pues por alargar también el viaje, conseguimos cuadrar como una estancia en prácticas allí en Estados Unidos, y la empresa tenía base en Nebraska, en Columbus, en un pueblecito de Nebraska, en medio de, bueno, iba a decir de la nada, pero más o menos podría ser de la nada. Y bueno, para allá que nos fuimos, y la verdad es que sinceramente estuvimos casi 3 meses en esa América Profunda, y es una de las grandes experiencias del viaje también, sin duda, porque normalmente cuando alguien se plantea ir a Estados Unidos, América Profunda, la gente habla de la Ruta 66 y todo este tipo de rutas. Nosotros no lo hemos hecho y es una cosa que nos gustaría hacer y seguro que está espectacular, pero poder vivir el día a día de esa Deep America durante este tiempo, en pleno invierno, porque llegamos en diciembre a 30 bajo cero y estuvimos a esas temperaturas pues prácticamente todo el invierno, pues fue muy divertido y una gran experiencia.
tengo una duda. Desde el principio del viaje os pasasteis buscando a Cochet. ¿Quién es? ¿De qué iba ese, no sé, juego que dio nombre a vuestra web y redes sociales?
Pues mira, Cochet era un cerdito de peluche que le regalé yo a Javi en 2006, creo que fue. 2006. En un viaje que me fui yo a Lyon, que él no pudo venir, y le traje de regalo el peluche este, que además era un peluche de estos que se metían en el microondas, de estos que son como que tienen dentro unas semillas o algo. O sea, quiere decir que pesaba un huevo, era pesadito. Y empezamos a llevárnoslo de viaje y a hacerle fotos en los sitios, y bueno, pues se convirtió en la estrella de los viajes. Y teníamos ahí, yo creo que un punto ya hasta extremadamente friki de hacerle fotos a Cochet en todas partes. Le hicimos un Facebook y un blog y todo, o sea, era... Y resulta que en el Transmongoliano, el último día de viaje, que menos mal que fue el último día, porque si no yo creo que me habríais gustado mucho, en un mercado de Pekín, cuando, pues eso, justo el día de antes de irnos, lo sacamos para hacer una foto, lo apoyamos en un bolso y desapareció. Y entonces, siempre decíamos que como a nosotros nos tocaba volver, y ahí fue donde nos dimos cuenta de que queríamos seguir de viaje, o sea, fue como ese viaje fue el que siempre contamos que fue el que nos hizo tener claro que esto lo teníamos que hacer y que era algo que queríamos. Siempre decíamos que Cochet lo que había hecho era quedarse por el mundo de viaje esperando a que volvamos a por él. Y entonces, bueno, al hilo de eso, con la gracia de Cochet, cuando teníamos que quisimos hacer un blog para contar nuestras aventuras, decíamos, pues bueno, vamos a irnos a ver si encontramos a Cochet por el mundo. Y por eso de ahí viene el... Bueno, bueno.
En realidad no queríamos encontrarlo, porque encontrarlo igual hubiera significado tener que volver, claro, pero...
Y bueno, eso es lo que os pasó al final. 758 días después de haber partido, tocó volver. ¿Qué os motivó regresar? ¿El trabajo? ¿Estabais cansados? ¿No teníais dinero?
Nada, no. O sea, yo creo que...
En realidad, nada. Yo creo que...
O sea, no fue tanto una decisión, digamos, libremente tomada, como el ser conscientes de que, bueno, pues los fondos se acababan. Podíamos seguir intentando, ¿no?, arañar un poco. Sí que es verdad que teníamos ganas de ver a la gente, de estar un poco con la familia, de compartir espacio y rato con los nuestros, pero vamos, yo hubiera firmado el venir dos, o sea, el volver un par de meses o tres y volvernos a ir. Pero pensamos, pues eso, que necesitábamos, si queríamos seguir viajando, pues a lo mejor parar un poco, volver a ahorrar o no sé, o sea, fue una decisión, digamos, para mí muy triste. O sea, yo el día que compramos el billete de vuelta, creo que fue el peor día del viaje, sin duda, como el asumir que eso ya se acababa. Pero bueno, sabíamos cuando salimos que queríamos volver. Además, coincidió la vuelta. Cuando íbamos a volver nosotros era cuando, algo que recordar, sacó su segundo vídeo, el de que hablaba del regreso, precisamente. Y yo me acuerdo escribirles a Lucía Rubén allí un mail llorando desde Columbus, que me contestaron ahí amables, en plan, te entendemos perfectamente, esto es así, pero la vuelta. Y me ayudó, me ayudó un montón el documental este, el vídeo, porque es verdad que, bueno, habla de la vuelta y te hace ser consciente que efectivamente está muy bien volver y poderse volver a ir.
Pero aún así no fue fácil, ¿no? Supongo la adaptación a reinventarse un poco de nuevo, a encontrar el sitio. ¿Cómo fue o cómo es? Porque creo que, sobre todo, tú no lo estás llevando demasiado bien, ¿no? Por lo que me decías, Vanessa.
Sí, sí, yo creo que para Javi fue más...
Sí, al final, a ver, yo es cierto que laboralmente volví, podríamos decir, como a plena, o sea, a gran intensidad, y eso me ha hecho, me hizo llevarlo, pues, igual... algo mejor, ¿no? Y bueno, lo que te comentaba también al principio, al final, por circunstancias, pues generé una red de trabajo que no era solo aquí en España, sino que en estos últimos años, después al volver de viaje, pues he tenido que ir a Asia, a Vietnam varias veces, a China, a Latinoamérica. Bueno, me ha permitido salir a volver a ciertos países en los que habíamos estado. Y en ese sentido lo he ido llevando mejor, pues porque lo he compensado con esto, ¿no? Sin embargo, pues bueno.
Yo no. Yo, a ver, yo no lo llevé bien, la verdad. O sea, podemos maquillarlo, pero tampoco hay que enrollarse. No lo llevé nada bien. Fue como despertar de un sueño. O sea, yo toda la vida había querido hacer esto y es realmente ha sido la época más feliz de mi vida. O sea, yo nunca he sido más feliz que estando en estos 2 años y pico de viaje. Entonces, el volver y entrar otra vez en la rutina, en el día a día, el tener que el buscar un trabajo, empezar a tener tu horario intenso de estar, al final, en vez, o sea, vivir para trabajar, que es lo que digo yo, que no quería hacer y he acabado haciendo. Entonces digo, no es lo que me gustaría estar, o sea, no es lo que creo que salí, creo que nos fuimos de viaje un poco yo también huyendo de esto y al final volver ha significado un poco volver a lo mismo. Entonces, nada, yo creo que lo que tengo que hacer es volverme a ir de, volver a coger la mochila y volver a salir y ya está. Porque sí, mira, ¿no?
Lo que decían Rubén y Lucía en ese corto que habéis mencionado, sí, precisamente, es que una vez lo has hecho, la segunda es mucho más fácil.
Exacto.
Así que yo por lo que intuyo, y os voy a preguntar, ¿no?, que es que si creéis que repetiréis un viaje parecido, pero creo que ya sé la respuesta.
Mira, yo me iba mañana, sí. Ahora, además, lo que pasa es que con la pandemia, que al final es cierto que nos limita mucho, a veces, no sé si, yo tengo la duda, porque Javi es más lanzado que yo, que si no me sirve también como de excusa, ¿no?, para seguir en el día a día. O sea, yo lo que noto también de esto, que es una de las cosas malas de la vuelta para mí, es que todos estos aprendizajes que hemos hecho durante el viaje se van diluyendo. O sea, te vuelves a acostumbrar a tu rutina, vuelves a preocuparte por cosas que durante el viaje te has dado cuenta que no son nada importantes, o sea, que al final tenemos dramas del primer mundo y ahora los volvemos a hacer dramas. Entonces, en ese sentido, sí que creo que rotundamente saldremos a quitarnos la tontería, que digo yo.
Sí, sí, sin duda. Yo no sé, a veces lo hablamos, ¿no? O sea, no sé si el formato de viaje será exactamente el mismo, estar, digamos, esos 2 años o año dando la vuelta, recorriendo permanentemente, pero sin duda yo creo que más pronto que tarde saldremos a recorrer, a vivir en otros países, a empaparnos de otras culturas y como dice Vanessa, que es cierto, a valorar realmente lo importante, ¿no? Que muchas veces aquí, y es un tópico pero es real, nos preocupamos por algunas cosas algunas veces que cuando vives la realidad de otras culturas y de otros países y de otra gente, pues bueno, su realidad es bastante diferente, ¿no? Así que sí, la respuesta, como bien dices, la tienes clara y es verdad.
Bueno, desgraciadamente, y era lo que ya os comentaba antes de empezar esta entrevista, el tiempo vuela, yo me estaría horas hablando con vosotros. Al final, cuando compartes inquietudes y vivencias con gente que ha hecho viajes como el tuyo, pues te das cuenta de lo afín que somos en muchos aspectos. Pero no me gustaría acabar, si os parece, con un cuestionario que le llamo en 2 palabras. Bueno, pues el cuestionario empieza por la comida. Y os pregunto, ¿por qué comida no probasteis?
Pues mira, los gusanos del Amazonas, que no recuerdo el nombre, esos.
¿Qué comida os gustó más?
A mí, sin duda, el ceviche.
Y a mí, el kimchi coreano.
¿Hay algún libro de viajes que hayáis leído que os apasionara especialmente?
Pues aunque no leímos mucho de viajes en este periplo, sí recordamos En mares salvajes, de Javier Reverte.
¿Hay algún grupo de música o canción que hayáis descubierto en el viaje?
Pues en Argentina estuvimos viendo La Bomba de Tiempo y nos pareció espectacular.
Es un espectáculo de percusión, y, o sea, música y percusión.
¿Un lugar al que volveríais?
A todos.
Todos.
¿Y un lugar al que no?
Fuimos en Iquitos a una especie de centro vacacional medio zoo que se llamaba Quistococha, que no nos gustó nada.
Sí, nada, nada.
Dadme una buena razón para ir de viaje con vosotros.
Pues yo creo que sería pues el descubrir cosas que no te esperas, ¿no? La improvisación un poco que llevamos durante el viaje, que a nosotros nos llenaba tanto porque no sabíamos hacia dónde íbamos.
¿A qué edad y cuál fue el destino de vuestro primer viaje solos?
El mío fue a Nueva York, que creo que fue con 21 años.
Y yo con 19 años me fui en tren solo a París.
¿Cuál ha sido lo peor de salud que os haya pasado en un viaje?
Hombre, en mi caso, lo que te he contado, el accidente con el coche en Japón.
¿Tenéis algún amuleto?
viajamos con otro peluche, un cerdito de peluche nuevo que se llama Strike.
¿Habéis traído algún recuerdo de este gran viaje?
Poca cosa realmente, a lo mejor algunas telas y algún
artesanía. Producto,
alguna artesanía indígena.
¿Hay algún objeto con el que viajéis siempre?
Yo tapones para los oídos.
Y yo las zapatillas de correr.
¿Sois frikis o expertos o, no sé, apasionados de algo?
Javi es un apasionado de preguntarlo todo, probarlo y probarlo todo.
Sí, sí, un catacaldos que diríamos.
Si tuvierais un cheque en blanco, ¿qué viaje haríais?
Pues sin duda, una expedición a la Antártida.
¿Qué cosas habéis hecho por primera vez en este gran viaje?
Autostop.
Bueno, Vanessa, Javier, como decíamos, el tiempo se nos escurre de las manos y sí que me gustaría preguntaros, para acabar la entrevista, ¿dónde podemos saber un poquito más de vuestro viaje? No sé si tenéis una web o redes sociales.
Sí, tenemos, no somos los mejores actualizando, pero bueno, podéis seguirnos en la página web, se llama buscandoacochet.com, y también tenemos Facebook, Twitter e Instagram con el mismo nombre, Buscando a Cochet.
Pues muchísimas gracias de verdad por haber compartido esta experiencia tan especial, vuestra primera vuelta al mundo, la primera, y espero que en una ocasión futura no solo nos podamos conocer en persona, sino que hablemos de ese segundo gran viaje que está por venir. Muchísimas gracias por haber compartido hoy este tiempo con nosotros.
Muchas gracias, Pablo, por invitarnos. Nos ha hecho muchísima ilusión, de verdad, este ratito contigo.
Sí, ha sido un placer y bueno, seguro que sí. Seguro que pasará todo lo que acabas de decir.
Bueno, hasta muy pronto.
Hasta luego.
Chao, un abrazo.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o... bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.